En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y este es mi pensamiento diario, aun con razón, cuando se dirimen las cuestiones políticas o territoriales, degollando niños, violando mujeres, matando inocentes en masa. Eso, es propio solo de animales y no de personas. Sed bienvenidos a mi cueva. Es jueves 12 de octubre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el Levante español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5346, en su 16º año de emisión. Y como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego, e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el 285º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 80 días para acabar 2023. Y hoy, aparte de dedicárselo a las que se llamen Pilar, quiero dedicárselo al Día Nacional de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, la Pilarica de Zaragoza. Así que todo ese programa dedicado a un día para nosotros importantes. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net, y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y por tu apoyo. Los audiolibros que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. El contenido del programa de hoy es este: Leyendas, fábulas y cuentos. Escríbalo usted, de José Saramago. Colaboradores: El día que nació una madre, de Carmen Gálvez. Audiolibros en La Voz Silenciosa: El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Tomo quinto, capítulo 16, Valentín. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar: combustión, de la web definición.de. Lecturas breves: El diario de Ana Frank, 22, lunes 28 de septiembre de 1942. Y damos comienzo a la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo, para terminar con relatos de terror y misterio en la medianoche. Dos médicos, de M.R. James. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aun siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas, de todos se puede aprender siempre, siempre. Escríbalo usted, de José Saramago. Me llega una carta. No es la primera vez que alguien me sugiere escribir una novela sobre historias que, por alguna razón, consideran merecedoras de ser pasadas al papel. Cuando terminé de leerla, en este caso me sentí como si tuviera la irrecusable obligación de hacerlo, como si algún día hubiese asumido ese compromiso y la carta reclamara el cumplimiento de mi palabra. La historia es simplemente la de un hombre que ya murió. Él me dice que era delgado, alegre, cínico, feroz, poeta, que quien lo conoció no lo olvidará nunca, que su vida fue hermosa. Me dice también, alguien tendría que contar esto. Usted sabría, ¿qué le parece? ¿Cómo se hace un libro? ¿Cómo se recrea un personaje? ¿Existe? ¿Se inventa? ¿O se toman pequeñas nadas de otras gentes y se hacen hacer un príncipe? Y además, así esta vida quedaría flotando en el tiempo como su balsa de piedra, otro Cristo evangelizador casero, sin las conmovedoras subidas a los cielos del catecismo. Y sugiere que si yo me decidiese a escribir el libro, si este fuese un éxito, si ganase dinero, podría dar algo a la familia necesitada. Termina diciendo, esta idea mía es loca, pero no tengo otra, grande, para recordar y homenajear a mi amigo. No sé escribir, no tengo dinero, no sé esculpir ni pintar ni el dolor y el vacío. Leí la carta con un nudo en la garganta y casi no creía en lo que leía. ¿Cómo se puede esperar tanto de una persona, esta además con la inconfesada esperanza de ser atendido? Claro que yo no haré ese libro, ¿y cómo lo haría yo? Pero sé que voy a vivir durante un tiempo con el remordimiento absurdo de no haberlo escrito y de ser la causa inocente de una decepción sin remedio. Inocente porque estoy sin culpa, pero entonces, ¿por qué esta impresión angustiosa de faltar a un deber? Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Vuelve, qué alegría, Carmen Gálvez con otro texto de su autoría. Escuchad, escuchad. El día que nació una madre, de Carmen Gálvez. Hay quien da a luz a un hijo. Mi primo, sin embargo, dio a luz a una madre en el momento en que la partera lo puso en manos de la mía. La tía estaba gravemente enferma y solo Dios le dio la fuerza para soportar el parto. Quedó tan agotada que no creyeron prudente acercarle al niño. La partera lo extendió a mi abuela, pero ella, que estaba atendiendo a su nuera, pidió que se lo dieran a mi mamá, que también apoyó en el parto. Desde ese momento se creó un lazo tan fuerte como el del cordón umbilical. La joven de 20 años tomó bajo su cuidado al niño, haciendo de su corazón su cuna. Fue corto el tiempo que mi tía pudo ver a su hijo, pero seguro partió tranquila de saber que lo dejaba a buen resguardo. Para los abuelos fue otro hijo, para los tíos un hermano, para su padre el tesoro más grande y para mi madre su primer retoño. Muchas son las anécdotas que reflejan el amor que todos y cada uno le tenían. Los mayores le protegían y guiaban, y los más chicos fueron sus amigos y cómplices. Entre los 5 y 6 años a mi tío le dieron el puesto de jefe de rentas del Departamento de Hacienda y lo enviaban por temporadas a diferentes municipios del estado para implementar las oficinas correspondientes. Mi abuelita y mi mami solían acompañarle para hacerle casa, a veces una, a veces la otra. En aquellos tiempos el presupuesto oficial era prácticamente nulo, apenas para el alquiler de un local que solía ser amueblado con aportaciones en especie de los principales del pueblo, mesas, sillas. Los sueldos también eran precarios, pero alcanzaban para la renta, los alimentos y pasajes a la capital. Mi mami disfrutó con especial alegría la estancia en la cabecera de uno de los principales municipios. Por la mañana atendía la casa y por las tardes, después de recoger al niño de la escuela, se iban a pasear juntos por el campo. Recorrían riachuelos, trepaban árboles y en especial les gustaba subir a un cerro en el que había una roca que sonaba como una campana. La vida cambia y de pronto ya no fue necesario que mi abuela o mi mamá acompañaran al tío, pero veían al pequeño casi cada fin de semana que el tío volvía a entregar cuentas a la capital del estado. A poco mi mami se vino a vivir con su abuela a la capital del país, pero ese distanciamiento reforzó aquel lazo de nacimiento y juntos compartieron la celebración de los 50 años de matrimonio de los abuelos, todos juntos como hermanos. Acudió a la fiesta de graduación de mi primo como ingeniero y participó con gran alegría en los preparativos de su boda, dichosa de verle feliz y enamorado de una preciosa chica a quien también llegó a sentir como una hija. Vio nacer a cada uno de sus cuatro hijos y disfrutó de su cariño y alegría cada vez que tenía oportunidad de verles. Sufrió la muerte de mi prima, tanto como si de una hija se tratara, y se llenó de orgullo al ver cómo salieron juntos adelante, firmes, fuertes con los cimientos que su madre les forjó con su amor y ejemplo, ese mismo amor que les llevó a terminar carreras universitarias y formar sus propios hogares sobre bases firmes. En alguna de las muchas pláticas que tuvimos me comentó que ella quería un hijo que nadie le quitara. Gracias a Dios tuvo tres que pudimos acompañarla hasta el final de sus días. Esos últimos días de momentos tan bellos como tristes en los que en su delirio llegó a compartirme sus más grandes angustias. Varias veces me tocó consolarla ante un llanto tan conmovedor como incontrolable mientras solo repetía: «Ese niño es mío, ese niño es mío». A mi hermana y a una de mis primas le fue mejor, pues a ellas les contó que tuvo un hijo. Prontas prestaron oído para conocer el gran secreto de familia. Desilusionadas se dieron cuenta de que hablaba de mi primo y no había tal secreto como en las novelas. Entre la tranquilidad que acompañó su partida, me lo comentó en una de sus últimas pláticas, fue que su niño no se quedaría solo. Tenía ya a sus cuatro muchachos que siempre estarán a su lado. A mi primo Juan en sus 82 cumpleaños y a mis sobrinos Coco, Juan, Cabitos y Luis, con agradecimiento por todo el amor que le dieron. Gracias, Carmen, y por favor no dejes de escribir. Y vosotros, amigos silenciosos, escribid y enviadme vuestras creaciones, vuestros pensamientos. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, tomo quinto, capítulo decimosexto, Valentín. El lector habrá adivinado seguramente dónde tenía Morrel que hacer y en dónde le esperaban. Así es que al dejar a Montecristo se encaminó lentamente a casa de Pilefort. Cuando decimos lentamente es porque Morrel tenía media hora aún para andar 500 pasos y sin embargo se había separado de Montecristo para poder pensar con libertad. Bien sabía a la hora que podía hallar a Valentín, que era cuando ésta hacía compañía al señor Noirtier, mientras éste estaba desayunando. El anciano y la joven le habían permitido viniese dos veces a la semana. Llegó. Valentín le esperaba inquieta, casi fuera de sí, le cogió por la mano y le llevó delante de su abuelo. Aquella inquietud extremada provenía del ruido que la aventura de Morcerf había hecho en el mundo elegante. Nadie dudaba que un duelo se produciría y Valentín, con el instinto de la mujer, había adivinado que Morrel sería el testigo del Conde de Montecristo. Conociendo además el valor del joven y su gran amistad con el conde, temía que no se contentase con la parte pasiva que le correspondía. Cuando le vio fueron infinitas las preguntas, innumerables los detalles dados, y Morrel pudo leer una indecible alegría en los ojos de su amada cuando supo que el lance había terminado de un modo no menos dichoso que inesperado. «Ahora», dijo Valentín haciendo señas a Morrel para que se sentase al lado del anciano y colocándose ella en el taburete en que éste apoyaba sus pies, «hablemos algo de nuestros asuntos. ¿Sabéis, Morrel, que mi abuelo quiso dejar esta casa para que fuésemos a vivir separados del señor Villefort? Sí, ciertamente. Me acuerdo de aquel proyecto y lo celebré grandemente. Pues bien, dijo Valentín, celebradlo de nuevo, Maximilian, porque hemos vuelto a pensar en ello. ¡Bravo!, exclamó Maximilian. ¿Y sabéis la razón que da para salir de casa? Noctier miró a su hija para imponerle silencio, pero esta no lo advirtió porque sus ojos, sus miradas, sonrisas, todo era para Morrel. O cualquiera que sea la razón que dé el señor Noctier, dijo Morrel, creo que ha de ser muy buena. Excelente. Pretende que el aire del arrabal Saint-Honoré no es bueno para mí. Y tiene razón, Valentín, dijo Morrel. Hace 15 días que vuestra salud se ha alterado. Sí, un poco, es verdad, respondió Valentín. Por eso mi abuelo se ha constituido en mi médico, y como sabe de todo, tengo gran confianza en él. Pero en fin, ¿es verdad que sufrís, Valentín?, preguntó vivamente Morrel. Oh, Dios mío, no puede llamarse sufrir. Experimento un malestar general, eso es todo. He perdido el apetito y me parece que mi estómago sostiene una lucha como para acostumbrarse a alguna cosa. Noctier no perdía una palabra de cuanto decía Valentín. ¿Y qué método seguís para esa enfermedad desconocida? Es muy sencillo, dijo Valentín. Todas las mañanas tomo una cucharada de la poción que traen para mi abuelo. Cuando digo una cucharada, quiero decir que he empezado por una. Ahora ya tomo hasta cuatro. Valentín se sonrió, pero había algo de tristeza y sufrimiento en aquella sonrisa. Ebrio de amor, Maximilian la miraba en silencio. Era muy hermosa, pero su palidez había aumentado. Sus ojos brillaban con un fuego más ardiente que de costumbre y sus manos, blancas como el nácar, parecían de cera que una tinta pajiza se apodera de ella con el tiempo. El joven apartó sus ojos de Valentín y los fijó en el señor Noirtier. Este, con su extraña y profunda inteligencia, contemplaba a la joven absorta en su amor. Pero al igual que Morrel seguía la huella de un sufrimiento secreto y tan poco visible que solo se revelaba a los ojos del padre y del amante. Pero, dijo Morrel, esa poción de la que habéis llegado a tomar cuatro cucharadas la creo preparada para el señor Noirtier. Sé que es muy amarga, tanto que cuanto bebo después me parece que tiene el mismo gusto. Noirtier miró a su nieta con ojos interrogadores. Sí, abuelo, dijo Valentín, así es. Hace un instante, antes de bajar a vuestro cuarto, bebí un vaso de agua con azúcar. Pues bien, tuve que dejar la mitad. Tan amarga me pareció. Noctier palideció e hizo señas de que quería hablar. Valentín se levantó para ir a buscar el diccionario. Noctier la seguía con la vista con una angustia indecible. En efecto, la sangre subía a la cabeza de la joven. Sus mejillas se enrojecieron. Es singular, dijo. Me mareo. Parece que el sol ha herido mis ojos. Y se apoyó en la ventana. No hay sol, dijo Morrel, más inquieto aún por la expresiva cara de Noirtier que por la indisposición de Valentín, y corrió hacia ella. Valentín se sonrió. Tranquilízate, abuelo mío, dijo Noirtier. No os inquietéis, Maximilian, no es nada, ya pasó. Pero escuchad, ¿no oís el ruido de un carruaje en el patio de entrada? Abrió la puerta del cuarto de Noirtier, se asomó a la ventana del corredor y regresó precipitadamente. Sí, dijo, la señora Danglars y su hija que vienen a visitarnos. Adiós. Me marcho, porque vendrían a buscarme aquí, o mejor dicho, hasta la vuelta. Permaneced aquí, Maximilian. Os prometo no tardar. Maximilian la siguió con la vista, la observó mientras cerraba la puerta y la oyó subir por la escalera que conducía al mismo tiempo al cuarto de la señora de Villefort y al suyo. Cuando la joven hubo salido, Noirtier hizo señas a Morrel de que tomase el diccionario. Morrel obedeció. Guiado por Valentín, se había acostumbrado a comprender las señas del anciano. Mas como era preciso recorrer las letras del alfabeto y buscar palabras por palabra en el diccionario, solo al cabo de 10 minutos pudo traducir el pensamiento de Noirtier. Buscad el vaso de agua y la botella que están en el cuarto de Valentín. Morrel tiró de la campanilla y se presentó el criado que había sustituido a Bagua, a que dio esta orden en nombre de Noirtier. El criado volvió al instante. La botella y el vaso estaban vacíos. Noirtier hizo señal de que quería hablar. ¿Por qué el vaso y la botella están vacíos?, preguntó. Valentín dijo que no había bebido más que la mitad del vaso. No sé, respondió el criado, pero la camarera está en el cuarto de la señorita Valentín y ella quizá los habrá vaciado. Preguntadle, dijo Morrel, adivinando esta vez el pensamiento del señor Noirtier por su mirada. El criado salió y volvió enseguida. La señorita Valentín ha pasado por su cuarto para ir al de la señora de Villefort, dijo, y teniendo sed, bebió lo que quedaba del vaso. La botella la vació el señorito Edward para hacer un estanque para sus pájaros. Noctier levantó los ojos al cielo como hace el jugador que aventura a un solo golpe toda su fortuna. A partir de aquel momento, los ojos del anciano se fijaron en la puerta y no se apartaron de aquella dirección. Eran la señora Danglars y su hija las que vio Valentín. Las hicieron pasar a la habitación de la señora de Villefort, que dijo recibiría en ella, y he aquí por qué Valentín había pasado por su cuarto que comunicaba con el de Edward y el de la señora de Villefort. Las dos mujeres penetraron en el salón con aquella seria frialdad que anunciaba una comunicación oficial. Entre las personas del gran mundo, pronto se conoce y se adopta un sistema. La señora de Villefort tomó una actitud igual a la de sus visitas. Valentín se presentó en aquel momento y empezaron de nuevo los cumplidos. «Querida amiga», dijo la baronesa, mientras las jóvenes se daban las manos, «vengo con Eugene a anunciaros su próximo enlace con el príncipe Cavalcanti». Danglars daba siempre a este el título de príncipe. Al banquero le parecía que sonaba mejor que el de conde. «Permitidme, pues, que os dé mis sinceros parabienes», respondió la señora de Villefort. «El príncipe Cavalcanti parece un joven dotado de excelentes cualidades». «Si hablamos como dos amigas», dijo sonriéndose la baronesa, «debo deciros que el príncipe no es aún lo que será. Hay todavía en él algunas de aquellas rarezas que hacen que los franceses reconozcamos a primera vista al gentilhombre italiano o alemán. Parece con todo que tiene muy buen corazón, bastante talento, y en cuanto a lo demás, dice Danglars, que su fortuna es majestuosa. Estas son sus palabras». «Y además», añadió Eugene, pasando las hojas del álbum de la señora de Villefort, «añadí, señora, que tenéis una inclinación particular a ese joven». «Y», dijo la señora de Villefort, «considero inútil preguntaros si participáis de esa inclinación». «¿Yo?», respondió Eugenie con serenidad imperturbable. «Oh, nada de eso, señora. Mi vocación no es la de encadenarme, sujetándome a los cuidados de una casa y a los caprichos de un hombre, sea el que quiera. Mi vocación es la de artista, y tengo siempre libre el corazón, mi persona y mi pensamiento». Eugenie dijo estas palabras con un tono tan enérgico y resuelto que Valentín se sonrojó. La tímida joven no podía comprender aquella naturaleza vigorosa que parecía no participar en nada de la timidez de la mujer. «Por lo demás», continuó, «puesto que estoy destinada al matrimonio, debo dar gracias a la providencia que me ha procurado los desdenes del señor Albert de Morcel, porque sin eso me vería hoy convertida en la esposa de un hombre perdido». «Es cierto», dijo la baronesa con aquella extraña sencillez que se encuentra a veces en las señoras y que el trato con personas de otra esfera no les hace perder. «A no ser por las dudas de Morcel, mi hija se casaba con Albert. El general tenía mucho empeño en ello y había venido expresamente a ver a Danglars para que consintiese. De buena nos hemos librado». «Pero», observó Valentín, «¿la deshonra del padre recae sobre el hijo? Albert me parece muy inocente de la traición del general». «Escuchadme, mi buena amiga», dijo la implacable Eugenie. «Albert recibirá y merece su parte. Después de haber provocado ayer en la ópera al conde de Montecristo, hoy le ha presentado sus excusas sobre el terreno». «Eso es imposible», dijo la señora de Villefort. «Ay, amiga mía», dijo la señora Danglars con aquella sencillez que ya hemos visto en ella. «Es cierto, lo sé por Debray, que se halló presente». Valentín también sabía la verdad, pero guardó silencio. Aquella conversación llevó su pensamiento a la habitación de Noirtier, a donde la esperaba Morrel. Absorta en estas ideas, hacía ya un momento que no tomaba parte en la conversación, y aún le hubiera sido imposible, es decir, hablaban hacía rato, cuando de pronto la mano de la señora de Danglars, que se apoyaba en su brazo, la sacó de su ensimismamiento. «¿Qué hay, señora?», dijo Valentín, como si hubiese recibido una descarga eléctrica. «Ay, mi querida Valentín», dijo la baronesa, «que sufrís, sin duda alguna». «¿Yo?», dijo la joven, pasando la mano sobre su frente que ardía. «Sí, miraos en ese espejo. Os habéis puesto encarnada y pálida dos veces en menos de un minuto». «Realmente estáis muy pálida», dijo Eugenie. Por poco que lo estuviese, aprovechó la ocasión para retirarse. Además, la señora de Villefort vino en su ayuda. «Retiraos, Valentín», dijo. «Sufrid realmente y estas señoras tendrán la bondad de excusaros. Tomad un vaso de agua pura, que os hará bien». Valentín abrazó a Eugenie, saludó a la señora de Danglars, que estaba ya en pie para retirarse, y salió. «Esta pobre niña me tiene con cuidado y no me admiraría que le sucediese algún accidente», dijo la señora de Villefort. Entre tanto, Valentín, con una especie de exaltación desconocida para ella, sin responder a unas palabras que le dijo el niño, salió a la escalera. Bajó todos los escalones menos los tres últimos. Oyó la voz de Morrel cuando de repente perdió la vista. Su pie perdió el escalón. Sus manos no tuvieron fuerza para sujetarse al pasamano y rodó por la escalera. Morrel abrió la puerta de un salto y halló a Valentín en el suelo. Esta abrió los ojos. «¡Oh, qué torpe soy!», dijo. «Ya no sé andar. Había olvidado que aún me faltaban tres escalones». «¿Os habéis lastimado, Valentín?», exclamó Maximilian. «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, no! Os digo que todo ha pasado. No ha sido nada». «Ahora dejadme que os diga una cosa. Dentro de tres días hay un banquete, una comida de boda. Todos estamos invitados, mi padre, la señora de Villefort y yo, según he oído. ¿Cuándo nos ocuparemos nosotros de esos preparativos? Oh, Valentín, vos que tanto ascendiente tenéis sobre vuestro abuelo, procurad que diga muy pronto. Entonces, ¿contáis conmigo para estimular la lentitud y avivar la memoria de mi abuelo? Sí, pero haced que sea pronto. Hasta que no seáis mía, Valentín, tengo miedo de perderos». «Oh», respondió Valentín con un movimiento convulsivo. «Oh, de veras, Maximilian, resultáis muy miedoso para ser oficial. Vos, de quien se dice que jamás conocisteis el miedo. ¡Ah, ah, ah!». Y prorrumpió en una risa dolorosa. Sus brazos se enderezaron retorciéndose. Su cabeza cayó sobre el sillón y quedó sin movimiento. El grito de terror que Dios había quitado de los labios del anciano salió de su mirada. Morrel comprendió que se trataba de llamar para que la socorriesen. El joven tiró fuertemente del cordón de la campanilla. La camarera que estaba en el cuarto de Valentín y el criado que reemplazó a Barrois acudieron al mismo tiempo. Valentín estaba tan pálida, fría e inmóvil que sin escuchar lo que les decían salieron por el corredor pidiendo socorro. Tal era el miedo que reinaba en aquella casa maldita. La señora de Danglars y Eugénie que salían pudieron enterarse de la causa de aquel rumor. «Ya os lo había dicho», dijo la señora de Villefort. «Pobre criatura». El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de combustión de la web definición.de. Antes de entrar de lleno en la definición del término combustión, se hace necesario proceder a conocer lo que es su origen etimológico. En este caso podemos exponer que es una palabra que deriva del latín, concretamente de combustio, combustionis, que puede traducirse como acción y efecto de quemar por entero. Podemos destacar que a su vez esa palabra latina deriva del verbo comburere, que es fruto de la suma de dos partes bien diferenciadas. El prefijo con, que puede traducirse como por entero, y el verbo urere, que significa quemar. El concepto hace referencia al acto y resultado de quemar o de arder, someter a la acción del fuego. Por ejemplo, la combustión destruyó la cabaña en cuestión de minutos. Otro ejemplo, los bomberos explicaron que la combustión se inició por las altas temperaturas y la acción del sol sobre los fardos. Y uno más, un fallo en el sistema refrigerante causó la combustión que quemó el cohete. Si nos centramos en la química, se llama combustión a la reacción que se produce entre un material oxidable y el oxígeno, la cual se revela a través de las llamas y genera la liberación de energía. Dicho de otro modo, la combustión implica la oxidación de un elemento mediante un proceso que se hace visible por el fuego y que incluye el desprendimiento de energía a modo de luz y calor. Para el desarrollo de esta reacción química se necesita una sustancia capaz de arder, que recibe el nombre de combustible, y una sustancia que genere la combustión, el comburente. Por lo general, el comburente es el oxígeno. La reacción hace que los componentes del combustible se oxiden. Un combustible, para comenzar la combustión, debe alcanzar la temperatura de ignición. Esta temperatura supone que sus vapores arden de manera espontánea. Una vez que el combustible llega a su temperatura de ignición, empieza la combustión. Es importante tener en cuenta que la energía química liberada durante la combustión puede ser aprovechada como energía mecánica. Esa es la clave del funcionamiento de los automóviles, por citar un caso, cuyos motores se valen de la combustión de la gasolina, nafta o de otro combustible para obtener la energía que posibilita el movimiento del vehículo. Además de todo lo indicado, no podemos pasar por alto que existen diversos tipos de combustión, entre los que podemos destacar los siguientes. Combustión completa, que es la que tiene lugar cuando se produce toda la reacción. También responde al nombre de combustión perfecta, y en la misma lo que tiene lugar es que los distintos componentes se oxidan de forma completa, lo que da lugar a que formen agua líquida y dióxido de carbono e incluso dióxido de azufre. Combustión incompleta, que es la que se produce cuando hay compuestos que no se queman del todo. Se trata de compuestos que pueden ser especialmente tóxicos. Entre esos se encuentra desde el hidrógeno hasta el monóxido de carbono. Combustión estequiométrica, que es la que tiene lugar cuando se utiliza la cantidad exacta de aire. Cuenta con la particularidad de que resulta ser tan perfecta que únicamente puede conseguirse en lo que es un laboratorio. Repito, combustión estequiométrica. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves. En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Ana Frank, 22, lunes 28 de septiembre de 1942. Querida Kitty, cuando todavía faltaba mucho para terminar mi carta de ayer, tuve que interrumpir la escritura. No puedo reprimir las ganas de informarte sobre otra disputa, pero antes de empezar debo contarte otra cosa. Me parece muy curioso que los adultos se peleen tan fácilmente y por cosas pequeñas. Hasta ahora siempre he pensado que reñir era cosa de niños, de que con los años se pasaba. Claro que a veces hay motivo para pelearse en serio, pero las rencillas de aquí no son más que riñas de poca monta. Como están a la orden del día, en realidad ya debería estar acostumbrada a ellas. Pero no es el caso, y no lo será nunca, mientras sigan hablando de mí en casi todas las discusiones. Esta es la palabra que usan en lugar de riña, lo que por supuesto no está mal. Pero la confusión es por el alemán. Nada, pero absolutamente nada de lo que yo hago les cae bien. Mi comportamiento, mi carácter, mis modales, todos y cada uno de mis actos son objeto de un tremendo chismorreo y de continuas habladurías, y las duras palabras y gritos que me sueltan, dos cosas a las que no estaba acostumbrada, me los tengo que tragar alegremente, según me ha recomendado una autoridad en la materia. Pero yo no puedo, ni pienso permitir que me insulten de esa manera. Ya les enseñaré que Ana Frank no es ninguna tonta. Se quedarán muy sorprendidos y deberán cerrar sus bocazas cuando les haga ver que antes de ocuparse tanto de mi educación, deberían ocuparse de la suya propia. ¿Pero qué se han creído? Vaya unos zafios. Hasta ahora siempre me ha dejado perpleja tanta grosería y sobre todo tanta estupidez de la señora Van Damme. Pero tan pronto como esté acostumbrada y ya no falta mucho, les pagaré con la misma moneda. Ya no volverán a hablar del mismo modo. Es que realmente soy tan maleducada, tan terca, tan caprichosa, tan poco modesta, tan tonta, tan haragana, etcétera, 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 como dicen los de arriba. Claro que no. Ya sé que tengo muchos defectos y que hago muchas cosas mal, pero tampoco hay que exagerar tanto. Si supieras, Kitty, cómo a veces me hierve la sangre cuando todos se ponen a gritar y a insultar de ese modo, te aseguro que no falta mucho para que toda mi rabia contenida estalle. Pero basta ya de hablar de este asunto. Ya te he aburrido bastante con mis disputas y, sin embargo, no puedo dejar de relatarte una discusión de sobremesa harto interesante. A raíz de que no sé qué tema llegamos a hablar sobre la gran modestia de Pim. Dicha modestia es un hecho indiscutible, que hasta el más idiota no puede dejar de admitir. De repente, la señora Van Damme, que siempre tiene que meterse en todas las conversaciones, dijo: «Yo también soy muy modesta, mucho más modesta que mi marido». ¿Habráse visto? Pues en esta frase sí que puede apreciarse claramente toda su modestia. El señor Van Damme, que creyó necesario aclarar aquello de que mi marido, replicó muy tranquilamente: «Es que yo no quiero ser modesto. Toda mi vida he podido ver que las personas que no son modestas llegan mucho más lejos que las modestas. y dirigiéndose a mí dijo: «No te conviene ser modesta, Ana. No llegarás a ninguna parte siendo modesta». Mamá estuvo completamente de acuerdo con este punto de vista, pero la señora Van Damme, como de costumbre, tuvo que añadir su parecer a este tema educacional. Por esta única vez no se dirigió directamente a mí, sino a mis señores padres, pronunciando las siguientes palabras: «¿Qué concepción de la vida tan curiosa la suya al decirle a Ana una cosa semejante? En mis tiempos no era así, y ahora seguro que tampoco lo es, salvo en una familia modesta como la suya». Esto último se refería al método educativo moderno, tantas veces defendido por mamá. La señora Van Damme estaba coloradísima de tanto sulfurarse. Una persona que se pone colorada se altera cada vez más por el acaloramiento y por consiguiente lleva todas las de perder frente a su adversario. La madre no colorada, que quería zanjar el asunto lo antes posible, recapacitó tan solo un instante y luego respondió: «Señora Van Damme, también yo opino ciertamente que en la vida es mucho mejor no ser tan modesta. Mi marido, Margot y Peter son todos tremendamente modestos. A su marido, a Ana, a usted y a mí no nos falta modestia, pero tampoco permitimos que se nos dé de lado». La señora Van Damme dijo: «Pero señora, no la entiendo. De verdad que soy muy, pero que muy modesta. ¿Cómo se le ocurre llamarme poco modesta a mí?». «Mamá, es cierto que no le falta modestia, pero nadie la consideraría verdaderamente modesta». La señora: «Me gustaría saber en qué sentido soy poco modesta. Si yo aquí no cuidara de mí misma, nadie lo haría, y entonces tendría que morirme de hambre, pero eso no significa que no sea igual de modesta que su marido». Lo único que mamá pudo hacer con respecto a esta autodefensa tan ridícula fue reírse. Esto irritó a la señora Van Damme, que continuó su maravillosa perorata soltando una larga serie de hermosas palabras germano-holandesas y holando-germanas, hasta que la oradora nata se enredó tanto en su propia palabrería que finalmente se levantó de su silla y quiso abandonar la habitación. Pero entonces sus ojos se clavaron en mí. Deberías haberlo visto. Desafortunadamente, en el mismo momento en que la señora nos había vuelto la espalda, yo meneé burlonamente la cabeza, no a propósito, sino de manera más bien involuntaria, por haber estado siguiendo la conversación con tanta atención. La señora se volvió y empezó a reñirme en voz alta en alemán, de manera soez y grosera, como una verdurera gorda y colorada. Daba gusto verla. Si supiera dibujar, ¿cómo me habría gustado dibujar a esa mujer bajita y tonta en esa posición tan cómica? De todos modos, he aprendido una cosa, y es lo siguiente: a la gente no se la conoce bien hasta que no se ha tenido una verdadera pelea con ella. Solo entonces puede uno juzgar el carácter que tiene. Tu Ana. Es jueves 12 de octubre de 2023 y este es el programa 5346 de La Voz Silenciosa, en su 16º año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Los audiolibros que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes, así que no se te ocurra perdértelos. Y ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. ¿Estás más calmado hoy? No, pero me voy a quedar calladito. No está mal la decisión. Eso, tú apóyame. Es lo más normal, que te apoye y te anime a que seas una persona normal. Ah, ¿que no era normal? No he querido decir eso, pero lo has dicho. Fue una forma equivocada de expresarme. Fueron las narices, tío. ¿Que te gusta darme caña? Que no, José, que te equivocas. Sí, al hablar contigo. Me voy al balcón. Adiós. Thank you. relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Pero para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Y recuerda, tienes el enlace a PayPal para hacer aportaciones dinerarias apoyando a mi canal. Y ahora apaga la luz y escucha solo mi voz. Eso es, así, solo mi voz. ¿Me acompañas? Entonces, Dos médicos, de M.R. James. Tengo comprobado que es muy corriente encontrar papeles metidos dentro de libros viejos, aunque es muy raro tropezar con alguno de interés. Pero ocurre, así que nunca hay que tirarlos sin antes haberles echado una ojeada. Pues bien, antes de la guerra yo solía comprar a veces libros de contabilidad usados por el buen papel y la gran cantidad de hojas en blanco que tenían, para quitársela y aprovecharlas para mis notas y escritos. En 1911 compré uno por poco dinero. Estaba muy bien cosido y tenía combadas las tapas por haber guardado durante años un montón de hojas extrañas. Las tres cuartas partes de este material añadido habían perdido por completo cualquier interés que hubiera podido tener para nadie. Pero había un puñado de hojas que no. Es evidente que pertenecieron a un abogado, porque llevan la siguiente rúbrica. El caso más extraño que he tenido hasta hoy, con unas iniciales y la edición de Gray's Inn. Son solo material para un caso y consisten en declaraciones de posibles testigos. Por lo visto, no apareció el que debía haber sido el acusado o demandado. El expediente no está completo, pero aún así proporciona un enigma en el que interviene lo prenatural. A veces, a vosotros, os corresponde decidir. Lo que sigue es el marco y la historia según lo he podido elucidar. La escena se sitúa en Islington, en 1718, y la época en el mes de junio. Por tanto, un pueblo rural y una estación agradable. Una tarde el doctor Abel deambulaba por su jardín esperando a que le trajesen el caballo para iniciar el recorrido de sus visitas del día. Se le acercó su criado de confianza, Luke Jennet, que llevaba 20 años a su servicio. Le dije que quería hablar con él y que lo que tenía que decirle no se entendía como un cuarto de hora. Así que me mandó a su despacho, pieza que da al paseo de arriates donde se encontraba. Llegó después él y se sentó. Le dije que muy contra mi voluntad debía buscarme otro puesto de trabajo. Me preguntó por qué motivo, llevando el tiempo que llevaba con él. Le dije que me haría un gran favor si me excusaba de responder, porque, al parecer esta fórmula era corriente ya en 1718, soy de los que prefieren que haya armonía a su alrededor. Según recuerdo, dijo que ese era su caso también, pero que quería saber por qué había decidido cambiar de casa después de tantos años y dijo, «Sabes que si dejas mi servicio ahora no me acordaré de ti en mi testamento». Le dije que ya contaba con ello. Entonces, dice, «deberías decirme cuál es la queja, y si puedo arreglarlo, lo haré con mucho gusto». Así que, viendo que no era posible seguir callado, le conté el asunto de mi anterior declaración y lo de la cama de la consulta, y le dije que una casa en la que ocurrían esas cosas no era lugar para mí. A todo lo cual, aunque me miraba congestionado, no replicó, sino que me llamó estúpido y dijo que me pagaría lo que me debía por la mañana. Seguidamente, como tenía el caballo esperando, dio media vuelta y se marchó. Así que esa noche me fui a dormir a casa de mi hermana y su marido, cerca de Battle Ridge, y por la mañana, a primera hora, fui a ver al que ya no era mi señor, el cual me reconvino por no haberme quedado en su casa y me descontó una corona del salario que me debía. Después serví aquí y allá, nunca por mucho tiempo, y no volví a verle hasta que entré en la casa del Dr. Quinn, Dawes Hall, en Islington. En esta exposición hay una parte oscura, la referencia a una declaración jurada anterior y el asunto de la cama de la consulta. En los mencionados papeles no se encuentra esa declaración jurada anterior. Me temo que la sacaron para leerla, dada su especial singularidad, y no la devolvieron a su sitio. Puede que con el tiempo se aclare de qué se trataba, pero hasta hoy no ha llegado a nuestras manos ninguna pista. A continuación, es el rector de Islington, Johann Dan Pratt, el que presta declaración, aporta detalles sobre la posición y reputación del Dr. Avery y el Dr. Quinn, que vivían y ejercían en su parroquia. Un médico dice: no tiene por qué ser asiduo de los rezos matinales y vespertinos o del sermón de los miércoles. Pero en términos generales, yo diría que estas dos personas cumplían como fieles miembros de la Iglesia de Inglaterra. Con todo, ya que me pide mi opinión personal, debo hacer lo que en lenguaje académico se denomina un distingo. Mientras que el Dr. A era para mí motivo constante de perplejidad, el Dr. Q era a mis ojos un honesto y sencillo creyente que no inquiría sobre cosas que pertenecen al campo de la fe, sino que conformaba su práctica a la luz de su propia razón. El Dr. A, en cambio, se interesaba por cuestiones para las que la providencia ha decretado que no tengamos respuesta en nuestro estado actual. Por ejemplo, una vez me preguntó qué lugar creía yo que ocupan ahora en el plan de la creación los seres que, según algunos, ni se mantuvieron leales cuando cayeron los ángeles rebeldes, ni se unieron a ellos decididamente en su rebelión. Mi inmediata respuesta, con ser menos, fue preguntarle a mi vez qué garantía tenía de que existieran tales seres, porque desde luego no aparecían en las escrituras que él conocía bien. Por lo visto, porque ya que he entrado en este tema conviene que lo cuente todo, se basaba en pasajes como el del sátiro que Jerónimo nos cuenta que conversó con Antonio, o que pensaba que podían aducirse también ciertas partes de las Sagradas Escrituras. Además dijo: usted sabe que esa es la creencia universal entre los que pasan los días y las noches fuera de casa. Y me atrevo a añadir que si su trabajo le obligase a andar de noche por parajes despoblados como tengo que hacer yo, quizá no le sorprendería tanto mi sugerencia como veo que le sorprende. Entonces, ¿es usted de la opinión de John Milton y sostiene que millones de seres espirituales andan por la tierra invisibles, ya estemos nosotros dormidos o despiertos? No sé por qué Milton quiere calificarlos de invisibles, dijo, aunque desde luego estaba ciego cuando escribió eso. En lo demás sí, creo que tiene razón. Bueno, dije, aunque no tan a menudo como usted, no son pocas las veces que me toca salir a horas avanzadas. Pero no recuerdo haber topado con ningún sátiro en nuestros caminos de Islington en todos los años que llevo aquí. Si ha tenido usted más suerte, estoy convencido de que a la Royal Society le encantaría saberlo. Recuerdo estas frivolidades porque el Dr. A las tomó muy a mal y abandonó la habitación con un portazo, gruñendo algo sobre esos sacerdotes secos y engreídos que solo tenían ojos para el devocionario y la pinta de vino. Pero no fue esta la única vez que nuestra conversación tomó este extraordinario derrotero. Una noche vino aparentemente contento y animado, pero al cabo de un rato, fumando junto al fuego, se quedó embebido en sus pensamientos. Para sacarle de su ensimismamiento, le dije en broma si no había tenido ninguna reunión últimamente con sus extraños amigos. La pregunta, en efecto, le hizo reaccionar, porque me miró con expresión aturdida, como asustado, y dijo: ¿ha estado usted allí? No le he visto. ¿Quién le ha llevado? Y a continuación, en tono más sosegado: ¿qué quiere decir con eso de reunión? Creo que me he dormido. Le contesté que me refería a los faunos y centauros de los caminos a oscuras, no a los aquelarres. Pero él pareció tomarlo de manera diferente. Bueno, dijo, no puedo afirmar que haya tenido ninguna de esas dos experiencias, pero le encuentro más escéptico de lo que conviene a su ropa. Si desea saber algo sobre el callejón oscuro, puede preguntar a mi ama de llaves, que vivió al otro extremo cuando era niña. Sí, dije, y a las viejas del asilo y a los niños del arroyo. Yo en su lugar pediría a su colega Quinn una píldora que me despejara el cerebro. ¡Al diablo, Quinn!, dice, no me hable de él. Me ha quitado 4 de mis mejores pacientes este mes. Creo que toda la culpa la tiene ese maldito criado suyo, Jenner, que estaba antes conmigo. No sabe tener la lengua quieta ni un momento. Deberían clavarlo en el rollo y darle su merecido. Esa fue la única vez que manifestó ante mí algún resentimiento contra el Dr. Quinn y Jenner. Y como era mi obligación, intenté en lo posible convencerle de que se equivocaba con los dos. Sin embargo, era innegable que algunas familias respetables de los alrededores le habían vuelto la espalda sin alegar ningún motivo. Al final dijo que no lo había hecho tan mal en Islington, pero que podía vivir cómodamente en otra parte cuando quisiera y que en realidad no guardaba ningún rencor al Dr. Quinn. Ahora recuerdo qué comentario me hizo que sus pensamientos tomaron el curso que tomaron a continuación. Fue, creo, sobre ciertos trucos que mi hermano había presenciado en las Indias Orientales, en la corte del Rajá de Mysore. Sería bastante práctico, me dijo el Dr. Abel, mediante algún acuerdo, conseguir el poder de comunicar movimiento y energía a objetos inanimados. ¿Cómo mover el hacha contra el que la levanta? ¿Algo así? Bueno, no estaba pensando exactamente en eso, sino en poder hacer que un libro venga de la estantería o incluso mandar que se abra por determinada página. Estaba sentado junto a la chimenea. Era una noche fría. Y extendió la mano así. Y entonces los hierros de la chimenea, o al menos el atizador, cayeron en dirección a él con gran estrépito y no pude oír más que me dijo. Pero le dije que no podía imaginar qué clase de acuerdo podía ser ese, como él lo llamaba, como no fuera el de contraer una deuda más grave que la que podía pagar ningún cristiano, cosa a la que asintió. Estoy convencido, dijo, de que esas transacciones son muy tentadoras, muy persuasivas. Pero seguro que usted no las apoyaría, ¿verdad, doctor? No, supongo que no. Eso es todo lo que sé sobre las ideas del doctor Allen y sobre los sentimientos entre él y el doctor Quinn. Este, como digo, era una persona honesta y sencilla, un hombre al que yo habría acudido, y he acudido de hecho, en busca de consejos sobre todo esto. Sin embargo, no dejaba de tener de cuando en cuando, sobre todo hacia el final, quimeras turbadoras. Llegó un momento en que se sintió tan agobiado por esos sueños que no fue capaz de guardárselos para sí y se los contaba a los amigos, entre ellos a mí. Un día en que me había quedado a cenar en su casa, no parecía él deseoso de dejarme marchar a mi hora habitual. Si se va, dijo, no tendré más remedio que acostarme a soñar con la crisálida. Podría ser peor, dije. No lo creo, dijo él, y se estremeció como la persona a la que le desagrada el cariz de sus propios pensamientos. Me refiero, dije, a que una crisálida es un ser inocente. Esta no, dijo él, y no me hace ninguna gracia pensar en ella. Sin embargo, con tal de no perder mi compañía, se puso a contarme, porque le insistí, que era un sueño que había tenido varias veces últimamente. Incluso se había repetido más de una vez en una misma noche. Consistía en lo siguiente. Le parecía que le despertaba un impulso irresistible a levantarse y salir de casa. De modo que se vestía y bajaba a la puerta que daba al jardín. Junto a la puerta había una pala. La cogía y salía al jardín. Y en un lugar despejado entre los arbustos que la luna iluminaba, porque en el sueño siempre había luna llena, se sentía forzado a cavar. Al cabo de un rato la pala descubría algo de color claro, un envoltorio de lana o de lino que él limpiaba de tierra con las manos. Era siempre el mismo, del tamaño de una persona, y en forma de una crisálida de mariposa nocturna, con los pliegues insinuando la futura abertura en un extremo. Le era imposible decir con qué ganas había abandonado el lugar en ese instante y habría regresado corriendo a casa, pero no debía escapar tan fácilmente. Así que sin parar de gemir y sabiendo muy bien lo que le esperaba, separaba los pliegues de ese tejido o membrana, como a veces le parecía, y destapaba una cabeza recubierta por una suave piel sonrosada que se desgarraba al agitarse la criatura, revelándole su propia cara muerta. Contar todo esto la alteró de tal modo que por mera compasión me vi obligado a hacerle compañía casi toda la noche hablándole de cosas intrascendentes. Dijo que cada vez que tenía este sueño se despertaba con la respiración agitada, por así decir. A partir de este punto arranca otro extracto de la larga declaración de Luke Janet. Jamás he contado chismes sobre mi señor, el doctor Abel, a nadie de la vecindad. Sirviendo en otra casa, recuerdo que hablé a mis compañeros del asunto de la cama, aunque desde luego sin decir que tuviéramos nada que ver él o yo. Le dieron tan poco crédito que me ofendí y pensé que era mejor callarme. Y cuando volví a Islington y me encontré con que todavía estaba allí el doctor Abel, aunque me habían dicho que se había ido del municipio, comprendí que debía conducirme con la mayor discreción, porque la verdad es que le tenía miedo y no estaba por propagar nada que fuese en perjuicio de su reputación. Mi señor el doctor Quinn era un hombre justo y honrado y enemigo de causar daño a nadie. Estoy seguro de que jamás movió un dedo ni dijo una palabra para inducir a nadie a que dejase la consulta del doctor Abel y acudiese a la suya. Es más, cuando ocurría esto no se decidía a atenderles hasta que no se convencía de que, si no lo hacían, mandarían llamar a un médico de la capital antes que volver a avisar al doctor Abel. Creo que puede probarse que el doctor Abel vino a casa de mi señor más de una vez. Una doncella nueva de Hertfordshire que teníamos me preguntó quién era el caballero que había venido a buscar al señor, o sea, al doctor Quinn, y se había quedado muy frustrado al comprobar que había salido. Dijo que quienquiera que fuese conocía bien la casa, ya que había entrado sin titubear en el despacho y después en la consulta y finalmente en el dormitorio. Le pedí que me lo describiese y lo que me dijo encajaba sobradamente con el doctor Abel. Pero además me dijo que vio a este mismo hombre en la iglesia y alguien le había dicho que era el doctor. Precisamente a partir de entonces empezó mi señora a tener malas noches y a quejarse a mí y a otros de lo incómodas que encontraba la almohada y las sábanas en particular. Decía que tenía que comprar otras más de su gusto y que él mismo se encargaría de traerlas. Y efectivamente, trajo un paquete diciendo que eran de la calidad que necesitaba, aunque no supimos dónde las había comprado. Solo que venían marcadas en hilo con una corona y un pájaro. Las criadas dijeron que eran poco corrientes y muy finas, y el señor dijo que eran las más cómodas que había usado. Y ahora dormía de un tirón. También las almohadas de pluma eran de la mejor calidad y hundía la cabeza en ellas como si fuesen una nube, cosa que yo mismo comenté varias veces al entrar a despertarle por la mañana y verle con el rostro casi sepultado por la almohada que se cerraba por arriba. Yo no había vuelto a hablar con el doctor Abel después de regresar a Islington, pero un día al cruzarnos en la calle me preguntó si no estaba buscando otro puesto, a lo que le contesté que me encontraba muy a gusto donde estaba ahora. Pero él replicó que yo era de los que no echan raíces en ninguna parte y que estaba seguro de que no tardaría en andar rodando por ahí, cosa que efectivamente resultó ser cierta. A partir de aquí continúa el reverendo Jonathan Pratt. El 16 me sacaron de la cama nada más romper el día, o sea, alrededor de las 5, con el recado de que el doctor Quinn había muerto o se estaba muriendo. Al llegar a su casa me encontré con que así era. Todas las personas de la casa, salvo la que me había abierto, estaban ya en su aposento, de pie, alrededor de la cama, aunque ninguna había osado tocarle. Estaba tendido en el centro de la cama, boca arriba, en actitud recogida, y con todo el aspecto del cuerpo preparado para el sepelio. Creo que tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Lo único fuera de lo normal era que no se le veía la cara porque los extremos de la almohada parecía que se juntaban por encima. Lo retiré inmediatamente al tiempo que amonestaba a los presentes y en particular al mayordomo por no tratar de ayudar sin pérdida de tiempo a su señor. El mayordomo, no obstante, me miró y meneó la cabeza. Evidentemente tenía tan pocas esperanzas como yo de que nos encontráramos ante otra cosa que un cadáver. En efecto, para cualquiera con un mínimo de experiencia saltaba a la vista que no solo estaba muerto, sino que la causa de la muerte había sido la asfixia. Pero no era concebible que su muerte hubiese sido ocasionada accidentalmente por la almohada al doblarse sobre su cara. ¿Cómo al sentir la opresión no habría levantado la mano para apartarla? En cambio, la sábana que le cubría y silbeteaba su cuerpo, según observé ahora, no tenía un solo pliegue en desorden. Lo urgente ahora era llamar a un médico. Ya se me había ocurrido al salir y había mandado al que me había traído el aviso que buscase al doctor Abel. Pero volvió diciendo que no estaba en casa, así que llamamos al médico más cercano, quien, no obstante, no pudo hacer otra cosa, al menos sin abrir el cuerpo, que anunciar lo que nosotros ya sabíamos. En cuanto a que entrase alguien con malvados propósitos en la habitación, que era la siguiente incógnita que había que despejar, a la vista estaban los cerrojos de la puerta saltados de los travesaños y los travesaños arrancados del larguero a viva fuerza. Y había testigos suficientes, entre ellos el herrero, para confirmar que esto se había hecho minutos antes de que llegase yo. Además, la habitación estaba situada en lo alto de la casa, de modo que la ventana no era de fácil acceso, ni mostraba signo alguno de que nadie hubiese salido por ella. No había ni señales en el alféizar, ni huellas abajo en el suelo blando. Naturalmente, el testimonio del cirujano forma parte del informe de la investigación, pero dado que no contiene más que observaciones sobre el estado de los órganos vitales y la coagulación de la sangre en diversas regiones del cuerpo, no tiene sentido reproducirlo. El veredicto fue muerte natural. Junto a estos papeles hay uno que al principio pensé que había venido a parar aquí por equivocación, pero pensándolo bien creo que adivino el porqué de su presencia. Describe la expoliación de un mausoleo, hoy desaparecido, que saltaba en un parque de Midlexes, propiedad de cierta familia noble que me excuso de nombrar. El pillaje no fue perpetrado por un vulgar ladrón de cadáveres. Al parecer, el propósito fue el robo de objetos. El relato es descarnado y terrible. No está bien que lo transcriba. Un comerciante del norte de Londres fue sancionado con una multa cuantiosa por encubrir artículos robados relacionados con el caso. Bien, y llegamos al final del programa de hoy, justo con una hora de duración. No está mal. Espero que haya sido de vuestro agrado, aunque a mí el relato este último me ha dejado así como se suele decir, que ni fu ni fa. Pero lo demás ha estado, creo que bastante, bastante completo. Gracias, Carmen, por esa aportación con ese maravilloso relato. Bueno, pues celebraremos el día hoy ya, el Día Nacional de España, de nuestra patrona, y prepararemos, junto con mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, un programa que saldrá al aire, si Dios lo permite, mañana a las 12 en punto de la madrugada, hora española, una hora menos en las Islas Canarias. Música, palabras y buenas sensaciones, buenos sentimientos. Todo eso con una única y sana intención: acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si aceptáis esta invitación, ya sabéis, aquí os encontraremos a las 12 en punto de la madrugada. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, pues muchísimas gracias. Me alegro. Fue, sí, pero no me ha dejado un poco chafado el relato. Esto no le he encontrado la hilación. Pero bueno, de todo tiene que haber. Habrá mejores y peores. Luego me sorprendo. Luego estos que no me gustan a mí tienen un montón de visualizaciones, pero eso es así. Gracias, Onei. Gracias, Carmen. Gracias, Mara. Gracias, Fanny. Gracias, Animin. Gracias, Lucy, Onei, creo que también le he dicho, Vicky, que estuvo aquí, también a Cristina, a Merku, que también estuvo, y os deseo todo lo mejor del mundo. Nos veremos aquí, en la Cueva de la Voz Silenciosa, mañana. ¿Os espero? Sí, ¿verdad? Vale, pues hasta mañana, si Dios quiere.
Quiero llegar al cielo, trepando por tus caderas, para descansar contigo aquí. Sin ti, mi corazón, sin ti.
Me suena el rum rum, a mí me suena el rum rum
de mi corazón.
Suena el rum rum
y de mi mundo interior.
A mí me suena el rum rum,
a ti te suena el rum rum.
A mí me suena el rum rum. Suena el rum,
ay, de mi mundo interior.
A mí me suena el rum,
mi última estación.
A mí me suena el rum,
ay, ay, ay.
A mí me suena el rum,
rum, rum, rum.
A mí me suena el rum,
en mi corazón.
A mí me suena el rum,
la última estación.
A mí me suena el rum,
de mi
podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque en mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba,
dejé enterrado mi corazón.
Una triste tormenta te está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas.
Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ese cabrón ni te abraza y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier outfit aparte, mami, tú eres aparte. Chari tiene culo bien grande, demasiado grande. Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me gradúo. Y en la cara me lo tatúo. Vi que viste mi story y subiste una pa' mí. Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil. Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo. Tu dirección, yo te mando 1,000 cartas. Si me das tu cuenta de banco, 1,000,000 de pesos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo. Porque antes que se acabe el año, tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón. Contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man. Me matas sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci y Benchi. Un poodle, un Frenchy, el pato, los manos. En Itachi, yeah, 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 yeah. Bad Bunny, baby, baby, baby. Bad Bunny, baby, baby, baby. Que oa se cosu chita ahí. De moa nata toda que. Doko ni masca. Doko ni masca. Que oa se cosu chita ahí. De moa nata toda que. Doko ni masca. Doko ni maska.
igualdad, prejuicio, inocencia, malicia, refugio, opresión, libertad. Tú, yo, somos iguales.
Al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti.
Ay, no me digas no, si esto no es algo. Acabar con París, te juro que jamás te vas a arrepentir.
Ay, no me digas no, si esto me salva la mejor,
porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos,
soy un delincuente, por y la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me estaba ataque. No me dejó solo y me di cuenta quién está pa' mí. Dicen que soy un delincuente, por y la gente es lo que habla. Solo y me di cuenta quién está pa' mí.
lo que es chereo. Cogí dinero y me bajaron el teo. Gané el rey del trapeo. Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Y hablan mierda de mí, pero no hablan del Congreso. Soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa. Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi hijo crecer. Y también me necesita mi mujer. Mi mãe no para de llorar, sé que fallé. Porque era su ángel y me convertí en Lucifer. Y me superé. Me cancelaron el chori y en la prisión me quieren ver. Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie. Pero 50 millones y la mundial ya coroné. ¿Y qué me van a hacer? Estoy borracho de poder.
Dicen que soy un delincuente, por la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que no me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Llegó un charter privado a la pista. Desembarque individuo, conocido personaje. Un can del TSA y se siente mal que el equipaje. Los oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta. Se mate lo debido, pues cerré por ti sin forma. Tiene mal el papel, disculpa, no leí la norma. No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal. Jefe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar. Pero no venga a retarme porque se quieren pautar. Se lucraron, juraron de mí, me hablaron. Y yo callado me quedé. Difamaron, mutaron, hasta me trancaron. Pero ahí arriba hay un güey que todo lo ve. Y yo
en nombre del Padre, del Hijo.
Tratan de meterme el pie, pero no van a poder. Soy un delincuente, por y la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que no me dejó solo y me di cuenta quién está pa' mí. Dicen que soy un delincuente, por y la gente es lo que habla. Porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que no me dejó solo y me di cuenta quién está pa' ver.
Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma y que vendría sin aviso, sin bandera y sin alarma. Que no me desespere, M. Dijo algo del ojo por ojo y del que ayer muere. Pero ¿sabes cuántos inocentes mataron que nunca dispararon? Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos. Y es que los refranes generalistas son para soldados que no nacieron para ser generales. En fin, si intentamos no ser otros más, todo se define en resistir, en soportar sin medir, cambiando tantas cosas que a veces sientes que dejas de existir. Fracaso no, rendirse no, matarlo no, vengarlo no, odiarlo no. Yo sé que existe un Dios, pero ¿y si no? No es lo mismo dudar que no creer, por eso no permito que nadie subestime mi fe. Tengo muertos que dieron más problemas estando vivos, pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos. Y eso es sin hablar de sus amigos. ¿Qué saben ustedes de brincarle los sueños por las regresiones? De levantarse a contar las cabrones días de tu sentencia para volver a aplastar a estos cabrones. Jamás entenderán de lo que hablo, pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida mucho más de lo que ha luchado el diablo. Amén. Amén. Kendo Caponi, Farruko,
Friquendo.
Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Brrr. Para irme Farru. Era dime Easy. Para irme Cel. Real hasta la muerte, oíste. Lo intocable. En la prisión y en la calle, oíste, cabrón. Brrr.
El único que me puede juzgar es Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante, estaré confiado. Brrr. Amén. El sistema de nosotros no nos corrompe, papi. Nosotros nunca vamos a chotear. Real hasta la muerte, cabrón.
Dejemos eso, tal que es una tontería. Y olvida todos los temas.